La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. 1:00 p.m. Es viernes 17 de marzo del año 2023. Es día de San Patricio. Así que felicidades a todos los patricios, a todas las patricias. Y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde W. Impresentabilísimo del Duende. ¿Cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti y a mi querida Lili Paz, que espero que se encuentre mejor de su pie. Todas las buenas vibras a mi querida Lili. Pues sí, mi Charlie, acabamos con la semana antes de que ella terminara con nosotros.
Es correcto. Arely Paz, ¿cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Gracias por acompañarnos. Ya pueden seguirnos a través de la aplicación en donde ustedes se encuentran. Si Duende, ahí vamos paso a pasito. Y si es viernes...
No, ya, ¿cómo que paso a pasito? Pero estamos del otro lado,
Arely Paz. No, ya del otro
qué
lado.
Bueno,
ya.
Qué
bueno.
Ahora, la verdad es que es un viernes especialmente amargo de relatar porque hay muchísima información relacionada con la violencia, ¿no? Muchísima.
Muchísima, muchísima.
Y eso siempre te genera un ambiente, pues que no es el clásico ambiente que te la imaginas de viernes, de fin de semana, etcétera, etcétera. Vamos a darle, ¿no? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Se acuerda que le hemos venido relatando de estas 6 mujeres que en Celaya iban a chambear a un banquete? Desaparecieron y se sospechaba desde ayer que las hubieran matado en un feminicidio múltiple. Pues bueno, fueron calcinadas. Y está la Fiscalía de Guanajuato con una conferencia de prensa agendada para este momento. Blanca Mireles, tú estás ahí, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Así es, estamos ya a la espera de que el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, pueda salir para dar esta conferencia de prensa y como ya lo habíamos venido comentando, pues solamente señalaba de una docena de personas detenidas, las cuales al parecer de estas cuatro han sido, pues ahora sí que están lesionadas y están pues en atención médica, yo creo sobre todo para sacar lo que era la verdad de dónde estaban estas mujeres. Asimismo, pues son integrantes de una célula criminal y la cual pues también tuvo que ver con la desaparición de las mujeres, así como de el asesinato y la desaparición de Jair Edgar, el empresario irapuatense que falleció y fue localizado en una casa de seguridad en esta semana. Y bueno, pues es el único avance que ha habido. Las familias siguen con incertidumbre. Algunas mencionaban y nos han manifestado que aún no les han dado mucha información, que aún siguen con lo de las pruebas de ADN, sobre todo, como lo comentabas, por haber sido calcinadas. Ha sido difícil la situación. Sin embargo, están pidiendo a las autoridades que acelere el proceso porque ya el vivir este calvario, lo han comentado así, es complicado. Hasta el momento no ha salido el fiscal del estado a dar la rueda de prensa, sin embargo estamos nosotros aquí ya a la espera de lo que pueda mencionar, cómo fueron localizadas, cuántas de ellas, las identidades, así como los detenidos, qué otros delitos se les van a imputar, porque mencionan que también había otros delitos que se les iban a imputar, y pues estamos aquí a la espera en Guanajuato para esta rueda de prensa y al pendiente de todo lo que pueda suceder.
Bueno, cualquier novedad, entramos al aire. Blanca, muchísimas gracias. Luego súmele que el FBI emitió una alerta de búsqueda por la desaparición de una mujer estadounidense en Pueblo Nuevo, Colima, María del Carmen López, de 63 años de edad, quien presuntamente habría sido sacada de una casa el 9 de febrero. El FBI ofreció $20,000 de recompensa por información que lleve a localizar a esta ciudadana que estaba sola en su casa porque su esposo había ido a una reunión médica en Los Ángeles. Y luego está el caso de este adolescente, de este niño, de, ¿qué le voy a decir? 14 años de edad, al que apodan Chapito, imagínense, vaya al lago, y que mató a 7 personas. Y luego, este episodio brutal de violencia en las que las compañeras del colegio mataron a una estudiante a la que le estaban haciendo bullying. No, brutal, brutal. Ayer el gobierno de la Ciudad de México confirmó la detención de una mujer vinculada al atentado contra Ciro Gómez Leyva. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en Twitter que la mujer es extorsionadora. Con la detención de esta persona que se llama Leslie N., ya son 12 los detenidos por el atentado contra Ciro, pero todavía no se sabe quién mandó matar a Ciro Gómez Leyva ni por qué lo mandaron matar. No, qué cosa. Ha sido un viernes especialmente sangriento. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ayer en la noche en Latinus publicamos que cuando el presidente López Obrador tuvo COVID, lo medicaron con Remdesivir, un medicamento que el gobierno no aprobaba para la población en general, aun cuando los doctores en los hospitales lo pedían a gritos, porque era en ese momento la única herramienta que había para evitar las muertes. El gobierno mexicano tenía muchísimo Remdesivir, pero no lo autorizaba a López Obrador. Sí se lo dieron. Y además, revelamos, porque así lo señalaban estos partes militares, que le instalaron al presidente una unidad de terapia intensiva en su casa, en su oficina, en el Palacio Nacional. Y al lado de su despacho pusieron, o sea, adecuaron un consultorio médico para que el jefe de los médicos del Insabi estuviera monitoreándolo permanentemente, el doctor Svarch Pérez, que después de esto se volvió el director de la COFEPRIS. Déjeme divido esto en tres cuestiones. Primero, el Remdesivir genera una enorme indignación que mientras en las conferencias mañaneras se minimizaba la eficacia del Remdesivir, que en el mundo se usaba con gran éxito en ese momento, era lo que había contra el COVID para frenar las muertes, para evitar las hospitalizaciones, intubaciones y fallecimientos, el gobierno se hubiera negado a distribuir masivamente el Remdesivir y el presidente lo tuviera cuando le dio COVID. Su hijo, José Ramón, lo mismo. Eso por un lado. Pero luego está lo de que el presidente se instaló una terapia intensiva en Palacio Nacional, una unidad de terapia intensiva para no tener que sufrir con que no hubiera camas o algo de esa naturaleza. Y ayer hacía yo una reflexión en el programa y hoy en mi columna, en el sentido de que el problema no es el privilegio. El problema es la hipocresía. Lo que se critica no es el privilegio. Lo que se critica es la hipocresía. ¿Y a qué me refiero? Todos los mandatarios del mundo, todos los jefes de Estado y de gobierno, tienen privilegios asociados al cargo que desempeñan por lo que representan. La salud de un jefe de Estado tiene implicaciones económicas, políticas, sociales. Tiene implicaciones de estabilidad, de seguridad, de gobernabilidad. Es absolutamente normal que en la casa de gobierno pueda instalarse una unidad de terapia intensiva en medio de una pandemia, cuando además tu presidente, el presidente, sabes que tiene una condición de salud compleja. O que le pongan una vigilancia médica a las 24 horas. Eso no es lo que se critica. Lo que se critica es la hipocresía. Que de las tantas veces que le preguntaron en la mañanera al presidente, nunca haya decidido transparentar esto. Nunca haya dicho. Y por el contrario, decía que no, que él con Big Vaporrub. Y que no le habían dado, que un tratamiento ahí especial. Y que no, en realidad, él como todos los mexicanos sufriendo. Es decir, tratando de alentar la propaganda de que el presidente es uno más del pueblo. Cuando el presidente no estaba sufriendo lo que sufría el pueblo. Porque al pueblo nadie le puso en su casa una unidad de terapia intensiva. No, la gente estaba viendo cómo conseguía camas y peregrinando por el, por los hospitales. Nadie tenía un doctor al lado las 24 horas del día. Ja. Al hijo de nadie le mandaban al ejército a limpiarle la casa cuando le dio COVID y estaba en confinamiento. Es decir, hay muchos privilegios inexplicables y hay muchos privilegios explicables. Pero de ninguno dio cuenta el presidente. Un presidente que habla y habla y habla tanto, ¿por qué escondió que había tenido acceso a estos privilegios, repito, entendibles en un jefe de Estado? Comunes entre jefes de Estado, incluso me atrevo a decir en todo el mundo. Porque el presidente ha hecho del engaño, de la manipulación, de la mentira, una estrategia de gobierno. Tratar de aparentar algo que no es. Esta es la misma historia de yo no quiero vivir en Los Pinos porque hay muchos lujos, pero vive en Palacio Nacional, que es un palacio virreinal. Este es el mismo rollo de no, yo un cochecito austero, pero en realidad anda en Suburbans blindadas, ¿no? Lo que se cuestiona es la hipocresía, no el privilegio. Y que nos hayamos tenido que enterar 2 años después, porque el presidente nos escondió para tratar de hacer pasar que no tenía los privilegios, y nos enteramos por los partes militares hackeados por el grupo Guacamaya al ejército, pues me parece que sí puede generar debate, escándalo e indignación. Pero bueno, Morena, el presidente y demás andan muy indignados con que los del INE se van a ir con una liquidación, ¿no? Se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y como se van a llevar una liquidación porque deja de trabajar, están indignadísimos, ¿no? El famoso privilegio en el ojo ajeno, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno y no el remdesivir en el propio. Ayer el INE dio a conocer la cifra de los finiquitos que dará a los consejeros electorales que van a dejar su cargo a principios de abril. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se va a ir con aproximadamente 1.9, o sea, 1.900.000 pesos. Y los otros 3 consejeros que se van, Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, se llevan 1.600.000 pesos. Hoy el presidente fue cuestionado sobre lo revelado en el INE. ¿Por qué? Porque Morena dice que son 9 millones para Lorenzo Córdoba, también el director de los medios públicos, Genaro Villamil, también dice lo mismo. Y entonces, ¿qué dijo López Obrador? Escúchalo.
¿Qué significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial. Se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia. Pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral.
En su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez, escribió que las liquidaciones del INE no están asignadas por ley, ni por decreto, ni por contrato, y que todo pago que se haga será ilegal y un delito. Nomás posteó esto y le empezaron a decir, oiga, ¿y por qué no investiga mejor usted a Segalmex? Que tiene un fraude de 15,000 millones de pesos, el doble que la estafa maestra. En lugar de andar viendo cuánto van a darle de liquidación, 1 millón, 2 millones a los del INE. 15,000 millones se volaron en Segalmex y el presidente ayer le extendió un certificado de impunidad al director general de Segalmex en ese momento, Ignacio Valle. Por cierto, pues todo el gobierno y Morena están concentrados en mañana, en la manifestación. Y en su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia, en su conferencia mañanera, López Obrador confirmó que se va el nieto del general Cárdenas. O sea, se supone que lo de mañana es por la expropiación petrolera. Y el otro día con el hijo del general Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, el general Cárdenas fue el que hizo la expropiación petrolera. Con su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, ya lo andaba calificando de conservador e insultándolo a López Obrador. Y hoy, un día antes, renuncia a la jefatura de la oficina del presidente, el nieto del general Cárdenas. Lázaro Cárdenas se va de la coordinación de asesores, perdón. Dijo que se va a ocupar un cargo en la CELAC, porque se lleva muy bien con los países, con los presidentes de América Latina, que es muy amigo de Lula, etcétera, etcétera. Qué momento para dar a conocer esta renuncia, ¿no? Y luego le preguntaron si Lázaro Cárdenas podría ser presidenciable y dijo que sí, él y sus hermanos, o sea, los hermanos de López Obrador, ¿quiénes son? Adán Augusto, Marcelo, su hermana Claudia, como lo ha dicho últimamente. El presidente dio su conferencia mañanera hoy en Villahermosa, Tabasco. Anoche estuvo en Mérida y de ahí voló a Villahermosa, Tabasco. Inauguró en Mérida la Convención Nacional Bancaria. Presumió que la economía iba de maravilla. Presumió muchas cosas que no tienen nada que ver con él, como el peso, como las remesas, etcétera. Valeria Moy está en la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. ¿Qué se dice hoy después de la inauguración del presidente anoche, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en la Convención Bancaria en Mérida. Muchas cosas que decir, Carlos. Mira, ayer durante los discursos de, por ejemplo, el presidente de la Convención Nacional Bancaria y de Valores, pues con el momento que estamos viviendo de inestabilidad financiera, no quisiera yo llamarle crisis porque creo que no estamos ahí, pero de inestabilidad financiera que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, pues aquí todos los banqueros, y yo no soy banquera, pero me incluyo en esa solicitud, pues esperábamos escuchar datos de solidez del sistema bancario mexicano y, Carlos, ni un solo dato por parte del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algo que pues a todo mundo llamó la atención, ¿no? Posteriormente escuchamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hablar de bonos sustentables. Luego escuchamos a la gobernadora del Banco Central que apenas así ligerísimamente habló de inflación, Carlos, que pues al final del día es su único mandato, su única chamba, la única responsabilidad de Banco de México es controlar la inflación, y la gobernadora pues apenas hizo alusión al tema así muy, pero muy de pasadita. Sí comentó, y hay que decir que fue la única que lo hizo de los ponentes de ayer, que el sistema bancario mexicano estaba bien capitalizado y que no tendría problemas en el momento que estamos viviendo y que no habría nada de qué preocuparse en ese sentido. Luego habló el secretario de Hacienda con cifras, algunas, muy pocas cifras, porque no fueron discursos con cifras, sinceramente. Y el presidente cerró muy rápido, unos 10 puntos, acotó y cerró diciéndole a los banqueros, hagan todas las utilidades que ustedes quieran, mientras éstas sean legítimas y razonables. Una convención extraña en ese sentido, porque normalmente estamos llenos de cifras y de información del sistema bancario mexicano, y ayer claramente no sucedió eso. Fue una convención muy distinta a lo que normalmente se vive en estas fechas. Y Carlos, por otro lado, pues Silicon Valley Bank, este banco que inició un poco la volatilidad que estamos viendo en el sistema financiero de Estados Unidos y en consecuencia posteriormente algunos bancos en Europa, pues ya solicitó el respaldo del Chapter 11, el capítulo 11, que esto es apegarse a la ley de quiebras de Estados Unidos, pues para ver si puede contener las pérdidas. Luego también, Carlos, no sabes cómo se están moviendo las cosas. El banco First Republic, pues también en problemas financieros, y entonces el sistema bancario estadounidense hizo, por decirlo de alguna manera muy sencilla, una vaquita en el que van a aportar alrededor de 20,000 millones de dólares, pues para ayudar a que este banco salga a flote y que no tenga más problemas de los que ya tiene. Estamos viendo momentos bien extraños en términos del sistema bancario. Yo creo que todo es resultado de haber tenido tantos años con tasas de interés pues cercanas a cero o cero prácticamente, ¿no? Años de dinero regalado, y en ese sentido, pues eso desacomodó todo lo que tienen que hacer los bancos y se están pagando las consecuencias. Carlos, en otro tema, Francia, vaya lío que tienen en Francia. En Francia la edad de jubilación era, ya no sé qué tiempo usar, 62 años, pero claro, la expectativa de vida ronda los 80 años. Entonces tienes un sistema donde la gente se retira a los 62, tiene que vivir del sistema de pensiones, pero la expectativa de vida no hace más que alargarse año con año. Entonces ya hemos oído que el presidente Macron ha tratado de subir esa edad de jubilación a 64, está teniendo muchos problemas por hacerlo o por intentar hacerlo por la vía más sencilla, por la vía quizás más correcta, y bueno, pues está tratando de brincar los trámites y hacerlo desde otra perspectiva, de brincarse un poquito el proceso regular y hacerlo vía un mandato, ¿no? Porque desde luego no pueden, tienen un sistema pensionario que ya no es sostenible y sí van a tener que aumentar la de jubilación de 62 por lo menos a 64 años, y el problema social ahí está que arde. Carlos, eso es todo. Muy buenas tardes.
Muy bien. Gracias, Valeria, y estamos en contacto. Valeria Moy, quien se encuentra en Mérida, Yucatán, siguiendo la conferencia mañanera. Vamos al tercero de sobremesa.
Tres.
Se reportaron hechos violentos en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Víctor Sandoval, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, esto inició en el Estado de México, en el municipio de Tenango del Valle. Ahí inició esta persecución, y es que la Policía Municipal de esta zona del Estado de México rescató a 4 víctimas de secuestro, entre ellos 2 menores de edad, que ya tenían alerta Amber, y se inició esta balacera. Ahí fallecen 2 elementos de la Policía del Estado de México. Se inicia la persecución hasta la Ciudad de México, toda lo que es la zona de la Marquesa, la carretera federal México-Toluca, hasta llegar hacia la zona de Álvaro Obregón. Hay otro enfrentamiento ya en la Ciudad de México, donde muere un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Otro presunto delincuente también cae abatido y se detiene a 7 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a los chalecos que traían, algunas insignias que traían, así como otros logotipos de esta organización del Estado de Jalisco. Así lo detalla Omar García Harfuch, jefe de la policía.
Relacionados algunos, y lo vamos a saber más tarde, porque tenían aquí, luego se fueron hacia la alcaldía Álvaro Obregón, a ciertas casas de seguridad que también intervenimos. De hecho, el subsecretario de Operación Policial, el comandante Máximo, estuvo personalmente, y fue una, yo quiero reconocer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de mis compañeras, de mis compañeros, que tuvieron una reacción pues inmediata. No se les fue uno solo de estos delincuentes. El agrupamiento Cóndores subió de manera inmediata un helicóptero que estaba apoyando con compañeros arriba también para la localización de estas personas, y se logró detener a todos.
De esa manera, pues el elemento que cae abatido, pues fue gracias a él, a que se los enfrentó, llegó la ayuda y se logró capturar a estos sujetos, que ya en este momento declaran en la Fiscalía delitos de alto impacto, y bueno, es posible que sean llevados a un penal de alta seguridad una vez que sean vinculados a proceso, con un desglose en el Estado de México. Carlos, el reporte.
Muy bien. Estamos al tanto y muchísimas gracias, Víctor Sandoval.
Buenas tardes.
También bloqueos y quemas en San Juan de los Lagos, Jalisco. Toño Neri, cuéntanos, adelante.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Bueno, esto inició inicialmente en Teocaltiche y se extendió a varios municipios de los Altos de Jalisco después de que se registró una balacera entre miembros de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Esto inició en la delegación de San Pedro Apulco y Tenayuca, en los límites con Ochitlán, Zacatecas, luego de que sujetos armados se enfrentaron. Sin embargo, pues cuando llegaron los soldados de la 15 hora militar, encontraron pues una gran cantidad de vehículos quemados, y como te comentaba, se extendió hasta la autopista Guadalajara-Morelia, y en la caseta de cobro de Jalisotitlán y otra de San Miguel el Alto, dejaron vehículos quemados. Ya la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que esto dejó 4 camiones asegurados tipo monstruo o de blindaje artesanal, uno de ellos totalmente quemado, además de una granada de fragmentación y un rifle de asalto. También en el centro de esa población de Teocaltiche fueron dejados abandonados una camioneta Volkswagen Amarok, una Suburban y una Mercedes-Benz. Los patrulleros también retiraron 7 vehículos de la autopista Guadalajara-Morelia, justamente en esas casas de cobro. Y uno de los conductores, que traía un tráiler, también resultó lesionado por quemaduras de segundo y tercer grado. Y después de esta balacera, que duró varias horas, no hubo ningún detenido hasta el momento, Carlos.
Estamos al tanto, Toño Neri, muchísimas gracias. Y luego lo del Estado de México, que ya se lo adelantaba yo al arranque del programa. Norma Elizabeth, de 14 años de edad, murió después de recibir una golpiza por una de sus compañeras de la secundaria anexa oficial 0518 en San Juan Teotihuacán, Estado de México, el 21 de febrero. Murió el 13 de marzo. 3 semanas estuvo convaleciente. Norma Elizabeth era víctima de bullying por parte de su compañera, que la retó a golpes. Norma aceptó aparentemente con tal de terminar con la cadena de abusos que vivía en la secundaria por parte de esta alumna. El video, que es un video brutal, se volvió viral. Vemos cómo Norma es golpeada con una piedra en el rostro. Nadie las separó. Al contrario, las grababan con sus celulares, hasta festejando la pelea. Norma quedó malherida, creían que solo le habían roto la nariz. Pero los golpes la dañaron irremediablemente y murió por traumatismo cráneoencefálico. Ya fue su sepelio. Padres de familia, amigos y vecinos se manifestaron cerrando el acceso a San Juan Teotihuacán para exigir justicia. Piden la detención del adolescente que la golpeó, fincar responsabilidad también a los papás del adolescente. La directora de la secundaria fue despedida porque el día de la golpiza nomás suspendió un mes al adolescente que usó una piedra para golpear a Norma. Las autoridades del Estado de México y de la SEP aseguran que van a tomar cartas en el asunto. En la mañanera el presidente fue cuestionado sobre el caso y dijo que hay que fortalecer los valores culturales, morales y espirituales para que no se desintegren las familias, porque esto creció mucho con el neoliberalismo. Dijo que sabía de este caso porque se mencionó en una de las reuniones de seguridad que tiene todos los días antes de la mañanera. Siguiente de sobremesa.
4.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Déjame le repito para que entendamos la dimensión de esto. La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención, una orden de aprehensión en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por secuestrar y deportar ilegalmente a niñas y niños de Ucrania a Rusia. También hay una orden de aprehensión contra María Alexeyevna Belova, la comisionada rusa para los derechos del niño. A pesar de la orden de arresto contra Putin y Belova, la Corte Penal Internacional no tiene facultades para detener a los sospechosos y solo puede ejercer jurisdicción en los países que han firmado el acuerdo con la Corte. Rusia no es parte de la Corte. Pero pues si Putin viaja a estos países que sí están en la Corte, pues ahí lo pueden detener. Sin embargo, es una señal política. Sienta un precedente de los abusos brutales que ha cometido el gobierno de Rusia durante su invasión a Ucrania en contra de niñas, niños y adolescentes. En Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que esto no tiene ningún significado. El expresidente ruso, que es aliado de Putin, Dmitry Medvedev, comparó esta orden de aprehensión con el papel de baño. Así dijo, esto es como el papel de baño. Apenas ayer Putin celebraba el noveno aniversario de la anexión ilegal que hizo de la península de Crimea, o sea, de un pedazo de Ucrania. Eso fue en 2014. Y luego en Ucrania las fuerzas rusas y ucranianas siguen los violentos enfrentamientos en Donbass. El gobierno del presidente Zelensky decidió expulsar del monasterio de las Cuevas de Kiev a los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa subordinada a Rusia, lo que podría aumentar todavía la violencia. Eslovaquia anunció que enviará a Ucrania 13 aviones de combate MiG-29 para ayudarlos a defenderse de Rusia. Se suma a Polonia, que también ayudó a Ucrania con aviones caza. El presidente de China, Xi Jinping, y esto va a ser muy importante la próxima semana, va a viajar el lunes a una visita oficial de 3 días a Rusia. En un comunicado, China centra la reunión con Putin como una reunión de paz y mantener una posición objetiva con respecto de lo que pasa en Ucrania, además de consolidar la cooperación y la estabilidad en la cadena industrial e intercambio económico de los dos países. El vocero señala que las estrechas relaciones de China y Rusia no amenazan a ningún país y que China sostiene el respeto a la integridad territorial de todas las naciones. China no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania y se espera que después de estar con Putin, Xi Jinping, el presidente chino, el poderoso presidente chino, hable con Volodymyr Zelensky. Vamos a ver qué sale de ahí. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, arráncate.
Querido Carlos, buenas tardes. En esta sobremesa tensa con el sorteo de cuartos de final de la Champions League. Precisiones relevantes, Carlos. Ya no hay más sorteos. Esta vez, a diferencia de los años anteriores, se ha definido ya la llave de camino hasta la final y los cuatro presumiblemente más poderosos en términos de plantel quedaron del mismo lado. Así están las cosas. El Real Madrid, que sigo leyendo gente que decía seguro le van a poner al Benfica, seguro le van a poner al más fácil. El Real Madrid lleva desde la temporada pasada ronda por ronda por ronda por ronda enfrentándose a los rivales más complicados en la fase knockout y no es la excepción. El Real Madrid va contra el Chelsea abriendo en el Bernabéu 12 de abril, la vuelta en Stamford Bridge al oeste de Londres el 18 de abril. El que gane, Carlos, entre Madrid y Chelsea se va a enfrentar al que gane entre Manchester City y Bayern Múnich. Abre esa serie el 11 de abril en el Etihad, en la casa de los Citizens. Cierra el 19 de abril en el Allianz Arena, el terruño de los bávaros, la casa del Bayern. Así que por un lado, Real Madrid-Chelsea, cuyo vencedor va contra el que se imponga entre Bayern y City. Del otro lado, Benfica contra Inter de Milán, comenzando en Lisboa, cerrando en la casa del Inter. Y el que gane, Milan contra Napoli, el Napoli de Chucky Lozano frente al Milan. La vuelta es en el estadio Diego Armando Maradona, oportunidad histórica para el conjunto napolitano que ha demostrado con creces en la Serie A que es superior al Milan y que es superior al Inter, que va por su lado. El Benfica es la gran revelación, así que todo se carga hacia el otro costado con Real Madrid, Chelsea, City y Bayern pegaditos. El sorteo de cuartos de final de la Champions League a dirimirse estos partidos entre el 11 y el 19 de abril. Querido Carlos, ahora continuamos aquí.
Sí, tremendo, tremendo, tremendo cómo quedó eso. 1:31 PM, vamos a hacer una pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya empezó la conferencia de prensa del fiscal Samarripa, el fiscal de Guanajuato, sobre lo que podría ser el feminicidio simultáneo, ¿no? Ya, 5 por lo menos de las 6 que desaparecieron, está confirmando que sí. Blanca Mireles, ¿tú estás ahí?
Así es, Carlos, muy buenas tardes de nueva cuenta. Pues ya el fiscal del estado mencionó que fueron localizadas las cinco mujeres, bueno, las 6, pero 5 han sido identificadas y fueron calcinadas, esto en un predio ubicado en lo que es el municipio de Juventino Rosas, área donde, como todos sabemos, es parte de uno de los cárteles de aquí de la zona. Y pues bueno, fueron localizados ahí, además de varios cartuchos útiles, varias armas de fuego, y 4 personas fueron las que fueron detenidas, de los cuales son oriundos de Tamaulipas y un hondureño. Hasta el momento es la única información que ha dado, y comentarte que nosotros aquí en Celaya, Guanajuato, también está la manifestación por parte de una de las madres chicas, la cual no ha sido identificada y la cual está exigiendo que se dé pronta respuesta en este momento. Es la única información que se ha generado. Estaremos nosotros más a la espera y obviamente seguimos con las preguntas hacia el fiscal para tener más información. No ha dado tampoco una línea, entonces estamos esperando que dé esta línea de investigación, cuál fue el motivo por el cual fueron levantadas y pues asesinadas posteriormente.
Gracias y estamos al pendiente. Vamos a escuchar lo que está diciendo el fiscal Samarripa en estos momentos desde Guanajuato.
Cerca de ahí. De hecho, prácticamente en ese lugar, refieren en una glorieta. Está cerca de este lugar.
Fiscal, ¿el grupo criminal que pertenece a Tamaulipas es local o es estatal?
Bueno, ellos dicen pertenecer a un grupo criminal en el estado de Tamaulipas. Todos son oriundos de Tamaulipas, pero dicen que ahora están prestando sus servicios a un grupo local, me refiero de la zona Laja Bajío, aquí en el estado.
Gracias.
Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, les agradezco su presencia.
Ah, bueno, pues ahí tienen ustedes lo que está diciendo el fiscal, que es un grupo criminal que llega de Tamaulipas. ¿Quién estaría detrás de esto? No alcanzamos a escuchar el por qué. Estaremos al pendiente. 1:40 PM.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, en este viernes con toda la información y también para que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, el presidente López Obrador, tú sabes que ya ha destapado pues a todas las corcholatas. Ya prácticamente ha dicho, sí, la jefa de gobierno tiene posibilidad, sí, claro, Claudia Sheinbaum, sí, también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, también el de Gobernación, Adán Augusto López, pero lo que no sabía es que ya también destapó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dos Álvarez.
Involuntariamente, ¿no?
Sí, 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 sin querer, la tarde de ayer, durante la inauguración de la Convención Bancaria 2023, bueno, pues vamos a escuchar cómo lo digo, porque pues cayó en un lapsus el presidente López Obrador y de pronto dice, ah, caray, caray, pues sí, ¿por qué no uno más? Escuchemos.
Mauricio Vila, gobernador. Un destape más.
¿Qué tal? Hay un destape más, dice, ¿no? Digo, pues es que ya de pronto son tantos, Charlie. Son tantos. Y le preguntaba, le dijo, perdón, me camuqué. Así digo, me camuqué, que es como que, bueno, pues se me fue la onda, ¿no? Ajá, dijo el presidente que se camucó. Pero
no,
pues
era muy noche, lo hacen chambear en la noche, ¿cómo, no? Ya eran como las 8 de la noche, ya para. No son horas para el presidente, ¿no?
No, ya prácticamente nada más se rió, digo, perdónenme, me camuqué, se me fue la onda, pero pues obviamente la risa de Mauricio Vila, que imagínate lo que pensó, dijo, ya me vi, dijo Mauricio Vila, y hasta con la venia del presidente. Oye, mi Charlie, pues aquí viene el quita risas, porque esto que te voy a platicar, pues también ha levantado muchísima indignación, mi Charlie, y es el tema de los adultos mayores, cientos de adultos mayores, que no han podido cobrar sus pensiones por robos, fallas y hasta cierre de las llamadas sucursales del Banco del Bienestar. Estos adultos mayores dicen que se registran en sucursales ubicadas en varios municipios como La Paz, como Chimalhuacán en el Estado de México. Bueno, pues, aglomeraciones, filas y filas, no les resuelven, no les pagan lo acordado, lo que les da el gobierno. También dicen que hay grupos armados que han realizado detonaciones con artefactos explosivos para llegar a robar el dinero en efectivo de las pensiones a los bancos del bienestar, también saqueando cajeros automáticos, y desde entonces, pues ya las sucursales empiezan a lucir algunas vacías, otras resguardadas por policías, otras de plano acordonadas, pero la realidad es que los adultos mayores, por una cosa o por otra, no pueden recibir el dinero de sus pensiones. Es curioso, Charlie, porque se le preguntó al presidente López Obrador, y el día de hoy dijo que ya se estaba arreglando el asunto y que todo esto de que pues les aguanten ahorita el dinero y no les den su lana es para que su dinero esté más seguro en el Banco del Bienestar. No, bueno, pues mira, qué incongruencia, ¿no? O sea, no, vamos a guardarle su lana aquí en el Banco del Bienestar. Corte A, llegan grupos armados, asaltan las sucursales, los cajeros automáticos, se llevan el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no me cuadra la explicación de hoy del presidente de que era para pues guardar el dinero de las pensiones en los bancos del bienestar, porque la gente pues se sigue quejando de que no les están llegando los apoyos, no les están dando el dinero. También hay muchas quejas, Charlie, que me han llegado a través de mi cuenta de Twitter, @duendepreguntón, que me dicen, oye, duende, es que di algo, por favor, porque estamos formados durante horas y a la mera hora salen a decirnos, no, ya no, hasta el día de mañana, usted disculpe, y así los han traído incluso durante varias semanas, Charlie. adultos mayores que van a veces en sillas de ruedas, que van acompañados por familiares porque ya no pueden caminar, que los hacen ir a firmar para recoger la pensión y de pronto no se las dan, que les dan ciertos horarios y llegan en esos horarios y resulta que no hay nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá, ojalá que sea algo, porque vaya, vaya que padecen nuestros adultos mayores, pues, para el cobro de sus pensiones, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Vamos contigo, Víctor Sandoval, de nueva cuenta, ¿qué nos tienes?
Así es, Carlos, pues un juez vincula a proceso al luchador profesional conocido como El Cuatrero, y quien es hijo también del luchador conocido como Cien Caras, a este por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su pareja, también la luchadora Ana Stephanie Vázquez González. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba en contra del luchador, el cual es considerado como grave y no obtuvo el beneficio de la libertad caucional. De esta manera, El Cuatrero puede obtener una sentencia que puede ser hasta de 30 años de cárcel, y quedó recluido en el penal del reclusorio preventivo Oriente. Carlos, el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor. Estamos al tanto. 1:46 p.m.
Así las cosas.
Vamos con Sandra Tapia. ¿Qué nos tiene, Sandra? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. En el caso de la niña Norma Elizabeth, la Red por los Derechos de la Infancia dio un posicionamiento en donde recordó que la violencia escolar son todas las formas de violencia que se tiene entre países y familias, y en especial en este caso recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 señaló que independientemente de si es escuela pública o privada, la integridad de un niño o una niña es responsabilidad del establecimiento escolar, por lo que no puede considerarse que el acoso es solamente una forma entre pares. También la Redim recuerda que hay autoridades que han sido, bueno, omisas en su responsabilidad y que han cumplido con, y no han cumplido, no han cumplido con esos protocolos e incluso con la propia lógica de protección de los menores. Por lo que la Red por los Derechos de la Infancia, Carlos, pide con urgencia que se haga un diagnóstico nacional que brinde datos oficiales sobre la forma de violencia hacia niños y niñas y que permita reconocer cómo se puede acompañar e intervenir con esta población. La Redim recuerda, Carlos, que hay muchos años atrás en donde ya se señalaba la violencia entre los menores en los diversos centros escolares y que por eso la autoridad escolar, la autoridad educativa debe de intervenir para crear esos protocolos y tratar de frenarlos, y que también se haga este tipo de observaciones desde la regulación para que se evite que haya este tipo de acciones en donde los niños llegan incluso a la violencia y en este caso al homicidio. Es el reporte que tengo, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al tanto.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con José Cruz. ¿Qué nos tienes, José?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el día de ayer estuvimos en el municipio de San Juan Teotihuacán visitando a la familia de la joven Norma Lisbeth, quien desafortunadamente perdiera la vida luego de ser agredida por una compañera de su escuela. Ahí pudimos platicar con su mamá y con su hermana, quienes nos comentaban pues que a unos días estaba Norma de poder cumplir sus 15 años, este sueño que tienen pues la mayoría de las jovencitas. La señora pues le había prometido que le podía comprar nada más un pastelito porque no tiene los recursos para poder hacer esta fiesta. Pues la chiquilla se conformó y platicaba con su mamá de que su sueño era precisamente cumplir sus 15 años. Desafortunadamente ese día no llegó. Nos platicó su hermana, de nombre Alma, pues la pequeña, luego de haber sido golpeada con una piedra por una compañera, permaneció varios días en mal estado, acudieron al médico, aparentemente no le detectaron algún problema grave, sin embargo, su salud se fue deteriorando. Llegó el momento en que ella se desmayó en dos ocasiones y en una de esas ya no despertó Carlos. La pequeña murió en brazos de su hermana y pues ahora sus familiares, vecinos también han salido a marchar, a manifestarse exigiendo justicia y pues ya será la fiscalía quien determine, de acuerdo a las investigaciones, la responsabilidad de su agresora o de quienes quizás por omisión también las autoridades escolares no hicieron el trabajo que se requería hacer en este caso. Es la información, Carlos.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, José.
Qué gracias, buena tarde.
La secundaria continúa cerrada después de la muerte de Norma Lisbeth. Una verdadera tragedia y además el video es brutal. Es brutal.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada Mauricio Mesolam. Él es un especialista en temas de seguridad internacional y geopolítica. Mauricio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Qué gusto, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
¿Y qué implica, si es que implica algo, si es solamente un triunfo político, si es algo que pueda terminar en Vladimir Putin en la cárcel, como no sé, algunos de los mandatarios de los Balcanes en la década de los 90, que la Corte Penal Internacional haya sacado una orden de aprehensión contra Putin?
Claro, Carlos, no, es muy importante. O sea, definitivamente es muy importante, claro, desde la perspectiva simbólica, desde la perspectiva política, es una de las grandes demandas que ha hecho Zelensky cuando el gobierno ucraniano dice estamos dispuestos a negociar la paz, tiene que haber algún pago de consecuencias, ¿no? Alguien tiene que pagar lo sucedido y pues Ucrania invita desde hace muchos meses a la Corte Penal Internacional hacer sus investigaciones. En fin, lo hacen también otros países, no solamente lo ha hecho Ucrania, hay aproximadamente 40 países miembros de del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que le piden hacer estas investigaciones, y además hay un proceso muy acelerado dentro de la Corte Penal Internacional para investigar temas como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en fin, es muy importante en todos sentidos. Ahora, ¿significa eso que Putin va a ir a la cárcel? Pues no inmediatamente y la posibilidad de que eso ocurra pues es baja, porque la Corte Penal Internacional no tiene capacidad ni jurisdicción para meterse en Rusia y aprehender a alguien y llevárselo para juicio. Eso no existe. Número uno. Número dos, es complicado esto. Yo que analizo más que nada procesos de negociación, procesos de paz, etcétera, esto es complicado porque significa que, en teoría, si Putin viajara a algún país que es miembro de la Corte Penal Internacional, Putin debería ser
aprehendido. ¿México es?
México es miembro de la Corte Penal Internacional.
Si López Obrador invita a Putin, lo tendría que detener la Fiscalía General de la República. Digo, yo sé que eso no va a pasar.
Sí, porque existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Digo, además, aquí, interesante, Ucrania no es miembro original del Estatuto de Roma, pero Ucrania sí, sí manda a informar a la Corte que acepta su jurisdicción dentro de determinados periodos. Estamos en un periodo dentro de la cual la Corte Penal Internacional sí tiene jurisdicción dentro de Ucrania. Temas legales te los podrán responder más algunos abogados, pero aquí la parte interesante y la parte compleja es que esto, pues, naturalmente puede ocasionar que Putin escale, porque esto lo que hace es señalarlo ya como un criminal internacional que no tendría acceso como otros mandatarios o como otros primeros ministros o como otras personas encargadas de responsabilidades a, pues, por ejemplo, participar en foros internacionales. ¿Me explico? Importante mencionar, Estados Unidos tampoco forma parte de la Corte Penal Internacional y Estados Unidos ha objetado muchas de las acciones de la Corte Penal Internacional en el pasado porque justamente Estados Unidos teme que en cierto momento algunos de sus mandatarios o algunas personalidades estadounidenses sean acusadas y en todo caso pues tampoco puedan tener esta posibilidad de desenvolverse internacionalmente. Uh-huh. Sí, es un tema, y es un tema que además impacta dentro de la posibilidad de negociación, ¿me entiendes? Esa es la parte delicada.
Uh-huh. ¿Le importa a Putin esto? ¿Le importa a Rusia o le vale lo que diga la Corte Penal Internacional?
No, mira, claramente el mensaje va a ser no nos importa. Además, el mensaje, hay que entender que hay muchas investigaciones por crímenes de guerra relacionados con la guerra en Ucrania. Hay muchos. En este caso, la Corte está mandando una orden de arresto específicamente por uno de los casos, que es, así lo dice la Corte, el secuestro de niños que estaban huyendo para buscar refugio, para huir de la guerra, y que estos niños fueron interceptados por tropas rusas dentro del territorio ucraniano y fueron trasladados o a territorio controlado por Rusia o bien directamente a Rusia, y que luego desde Rusia estos niños fueron llevados a otros sitios, incluso han sido adoptados. Esto dice la Corte. Ahora, hay muchos otros crímenes ahí relacionados con acusación. Lo que dice Rusia en este caso en particular es: nosotros lo único que hicimos fue una acción humanitaria de rescatar a estos niños, llevarlos a refugios seguros, darles alimento, darles techo, darles hogar, porque son niños desplazados por la guerra. Entonces, claro que va a haber una guerra narrativa en este sentido. Y digo, respondiendo a tu pregunta, por supuesto que le importa. O sea, sin duda, esto tiene una relevancia enorme, pero va a ser como que no le importa, va a desconocer. Ya estamos escuchando a funcionarios de parte de Rusia diciendo, pues nosotros vamos a seguir trabajando, que la Corte haga lo que quiera hacer, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, eso dicen ellos.
¿Cómo sientes que va el tema? ¿Atorado ahí en Bakhmut? ¿Sientes que esto le da, digamos que le mejora las posibilidades a Putin de que haya una embestida fuerte? Leía yo hoy, no recuerdo si en el Washington Post o en el New York Times, que los ucranianos están lanzando todo lo que les mandan. O sea, misil que les llega, misil que lanzan, y que ya los en Occidente están diciendo, oye, espérense, ¿no? Llévensela con más calmita.
Yo creo que lo que está sucediendo en este instante en el territorio de las hostilidades va a continuar como lo hemos visto, independientemente de esta orden, y los actos criminales se van a seguir cometiendo, y pues la guerra está a todo lo que da. Justo mencionas un caso, el caso de la ciudad de Bakhmut, que es muy sintomático de lo que está ocurriendo en esta guerra. Estamos viendo de verdad cientos de muertos por semana, por no decir miles de muertos por semana en un conflicto que lleva meses y meses. Efectivamente, Rusia está casi con el control de la ciudad, pero tenemos escuchando meses el hecho de que Rusia está casi con el control total de la ciudad, y la estrategia ucraniana en ese sentido está siendo desgastar a Rusia lo más posible, que Rusia pierda la mayor cantidad de soldados posibles en ese sitio, que sufra heridas, que sufra un desgaste de armamentos, para entonces tener posiciones vulneradas para permitir una contraofensiva ucraniana. Yo creo que estamos cerca, quizás a días, quizás a semanas, de ver una contraofensiva ucraniana importante en otro sitio, no ahí, sino muy probablemente en zonas hacia el sur o en otras zonas del este, aprovechando el hecho de que Rusia está dejando huecos, porque Rusia está concentrando efectivamente todo en Bakhmut. Y entonces también la estrategia ucraniana es concentrar todo en Bakhmut en este momento con el fin de defender la posición, como una especie de no pasarán. Imagínate, el no pasarán, sí, así están ucranianos en este momento sobre Bakhmut.
Muchísimas gracias, Mauricio Mesolam, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Carlos, un saludo a toda tu audiencia, hasta pronto.
Hasta luego, son las 2 de la tarde con 6 minutos.
Así las cosas.
Está en la línea Javier Aparicio. Hemos estado pues prácticamente montados en Javier Aparicio, o sea, nos hemos trepado a sus hombros para ver ¿cómo es el proceso de alguien que quiere ser consejero del INE? Javier Aparicio se ha postulado para ser uno de los cuatro consejeros del INE. Él es académico del CIDE y es periodista. Y ahí va. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Tranquilo?
Carlos, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues mitad y mitad, digo, nervioso por lo que viene, pero bueno, quiero tomarlo con calma, digo, porque es la segunda vez que estoy en este proceso. Uh-huh. Entonces yo creo que da eso es el momento de prepararse, pero tomarse las cosas con serenidad también.
Muy bien. ¿Qué pruebas ya pasaste y cuáles son las pruebas que te faltan? Ah, parece que soy conductor de Exatlón, ¿no? Pero es que sí. Ha sido un tema de este tipo de cosas, ¿no?
Claro. No, es muy fácil. El primer, como sabemos, existe un comité técnico evaluador que evalúa a los aspirantes. El primer filtro era la elegibilidad, digamos, los documentos, el título de licenciatura, entregar los papeles, ¿no? Tener tu INE actualizada y demás. Ese fue el primer filtro. Después se presentó un examen de conocimientos. 508 personas presentamos un examen de conocimientos en materia electoral, constitucional, derechos humanos y demás. Eso fue la semana pasada. 203 personas pasaron el examen, digamos, los mejores evaluados pasaron a la siguiente ronda, que fue la evaluación curricular, en la que se nos evaluó pues el currículum, una carta de motivos y un ensayo que presentó cada uno de las y los aspirantes. Y ayer concluyó la etapa de evaluación curricular y el comité seleccionó a 42 hombres y 42 mujeres para entrevistas que van a empezar en el día de hoy. Empiezan las entrevistas allá en San Lázaro en modo presencial. El comité va a estar entrevistando de aquí al miércoles y de estas entrevistas van a salir las quintetas, digamos, los 20 finalistas. Perdón, no son 42, fueron 46 hombres y 46 mujeres. Uh-huh. Eso es.
¿Y cuándo te tocó?
A mí me toca, bueno, hicieron una especie de sorteo, una tómbola. Me toca el miércoles en la mañana, miércoles 10 de la mañana.
Miércoles a las 10 de la mañana. O sea, estás, digamos, en la recta final, ¿no?
Sí, me toca en el último día por la mañana, bueno, así es.
Y entonces, una vez que te hagan esta entrevista, ¿de cuánto dijiste que duraba la entrevista?
La entrevista va a ser de media hora. Vamos a tener 5 minutos para una introducción y después a contestar preguntas del comité.
Ok. Y entonces, te avientas esta media hora y luego, ¿qué sigue? Sí.
Bueno, pues ya el comité va a tener que ponderar las evaluaciones, la evaluación de estas entrevistas, y el comité va a tener que escoger a dos quintetas de hombres, una quinteta de mujeres para la presidencia del INE y otra quinteta de mujeres para una consejería. O sea, ellos es su responsabilidad.
Lo que sigue ya es eso, ¿no?
Sí, el comité termina su trabajo al entregar las quintetas. Se las entrega a la Junta de Coordinación Política. Le dice, a ver, ya evalué a los 600 aspirantes. Éramos 600 al principio, más de 600. Se los entrega al Congreso y ya de ahí la pelota depende de San Lázaro. Ellos ya deciden qué hacen con las quintetas. Tienen que someter, pues tendrían que someter al Pleno una persona de cada quinteta, ¿no? Una especie de planilla, una persona para la presidencia, una persona y tres personas para las consejerías. Se requiere mayoría calificada y, como lo dijimos la semana pasada, si llega a la fecha límite y no hay un acuerdo para designar consejeros, la Constitución señala que se hace una insaculación, se hace un sorteo en cada una de las quintetas, porque el INE tiene que haber designación, digamos, no le puede pasar como el INAI que se queda a la mitad. El INE tiene que tener designación.
¿Qué cosa? Pues ya estamos a nada de que se sepa este asunto. Ahora, dos preguntas de sospecha. ¿Crees que alguien copió en el examen? ¿Crees que alguien hizo la de Yasmín Esquivel, que se plagió el examen, que recibió el examen antes? ¿Tienes esa sospecha?
No lo sé. Fíjate que creo que no tendría elementos de prueba para hacer esa afirmación. ¿Ves que el que acusa tiene que probar? Uh-huh. Yo no los tengo. Yo sé que hubo muchas especulaciones. Lo que yo decía la semana pasada es, pues los exámenes tienen una especie como de margen de error, un margen de subjetividad. Yo creo que diría esto. Hubo preguntas del examen que me parecieron extrañas, pero bueno, ese fue el primer filtro. El segundo filtro fue esta evaluación curricular. Y a mí, yo estoy participando, confiando en el proceso, confiando en el comité y confiando en que el Congreso eventualmente va a tomar la mejor decisión. quede yo o no quede. O sea, esto es confiar en que estas cosas deben funcionar.
Y la otra, el hecho de que vayan a salir las quintetas justo cuando empiezan las vacaciones de Semana Santa, ¿no mueve a la sospecha? ¿No es una suerte de sabadazo y que vengan las vacaciones y que todo el mundo se vaya y baje la presión y pues entonces podemos hacer alguna triquiñuela y el tiempo, sí. ¿No hay mejor remedio que el tiempo?
No, mira, no lo pondría así, digo, diría que son los accidentes del calendario, porque pues la Semana Santa va y viene, ¿no? Como el chorrito, y lo que es cierto es, sabemos que los consejeros terminan el 3 de abril, el 3 de abril termina el mandato de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Adriana Favela, del consejero Ruiz, entonces ellos se van, entonces, por eso es que el calendario sí salió ajustado, originalmente la convocatoria se iba a abrir en enero, iba a haber más de 2 meses para hacer el proceso. Hubo una impugnación del tribunal, el tribunal modificó la convocatoria y eso retrasó la convocatoria 1 mes. Y por eso estamos como estamos, digamos. Pero mira, y hace 3 años, cuando yo concursé hace 3 años, a estas alturas del partido, estábamos en enclaustramiento pandémico y todo se retrasó 6 meses por la pandemia, lo recordarás. Sí. Y aquella vez el INE sí. se quedó incompleto hace 3 años.
Estaremos al pendiente de cómo te va y muchísima suerte. Gracias por hablar con nosotros aquí en W Radio.
Gracias, Carlos, a ti.
Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 13 minutos.
Así las cosas.
Está en la línea Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Tania, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Qué te dice el caso de la niña Norma Lisbeth en el Estado de México que murió en una golpiza escolar por bullying?
¿Qué nos tiene que decir como país, no? Una historia así de escalofriante en donde el bullying escala y es permitido, aceptado, incluso fomentado por algunas de sus compañeros, en donde estas formas de violencia se permiten entre pares, entre niños, niñas, adolescentes. En este caso el género ya ni siquiera respeta diferencias. Me parece que lo que nos tiene que decir es cómo a la vuelta de la pandemia todas esas violencias estructurales que vivían niñas, niños, adolescentes están haciendo crisis, estamos regresando a una realidad que les es sumamente adversa y que tenemos que reinventarnos para evitar que estos casos se sigan dando. Hoy fue este porque lamentablemente la muerte de Norma Lisbeth llegó incluso a ese extremo, pero ¿cuántas otras historias no están sucediendo mientras hablamos de bullying hacia niñas, niños y adolescentes?
Uh-huh. Esta respuesta que da el presidente López Obrador de la pérdida de valores familiares atribuibles al neoliberalismo como causa de esto, ¿qué piensas?
Me parece que las distintas formas de violencia que viven niñas, niños, adolescentes responden a una condición de violencia mucho más amplia que están en el país, de violencia, incluso de violencia armada, que no son únicamente atribuibles a las familias. Me parece que ojalá ese fuera, digamos, la dimensión y el espacio en el que se puede resolver una problemática como esta. No es por una cuestión de valores, es por una cuestión de pobrezas, es por una cuestión de marginalidad, es por una cuestión de no reconocimiento de niñas y niños, y sobre todo, ellas y ellos, y nos lo han estado diciendo, tienen mucha inquietud, incertidumbre, ansiedad ante un futuro que en México hoy es adverso. ¿A qué pueden enfrentarse niños y niñas cuando crecen? ¿A volverse cada vez más duros para poder enfrentar las violencias que se viven en la calle? No, me parece que esto es mucho más amplio. Ojalá esa fuera la respuesta y la solución, porque entonces quizá podríamos mesurar en los hogares esto, pero hay que hacernos cargo de que la violencia que están viviendo niñas y niños es una violencia que está en las calles, que está en las instituciones, que está en las leyes, y me parece que aunque esto pueda ser leído bajo la clave de un incidente entre dos particulares, tiene que ser leído como un llamado de atención, como un grito de auxilio de niñez y de adolescencia que no están siendo lo suficientemente reconocidos y protegidos en sus proyectos de vida.
Uh-huh. Hay fallas, o sea, esto también es culpa de las autoridades, de la Secretaría de Educación Pública Estatal, de la Federal, etcétera.
Bueno, pues ya la...
De la escuela misma.
Exacto. Sí, ya en hace unas horas, ¿no? Se hizo público que la directora fue cesada como esta medida. Me parece que es importante que se tomen medidas. Grave sería que no haya ningún tipo de consecuencia, pero quizás analizar por qué son, hasta que sucede una fatalidad como esta, que se toman medidas, y sobre todo medidas drásticas. Tendríamos que estar pensando en reconfigurar no solamente los contenidos a nivel currícula, sino las prácticas educativas, que siguen siendo verticales, violentas, adultocéntricas, para poder hacer una transformación efectiva de estos espacios. De otra forma, vamos a estar viendo, ojalá me equivoque, casos como este, que quizá ojalá no lleguen a la muerte, pero que se puedan seguir repitiendo, y autoridades omisas, permisivas, que por lo que se alcanzó a ver en los videos, pues sucede afuera de las escuelas, pero es una... Esa sí es una trampa ética, me parece, pensar que fuera de las escuelas la autoridad educativa ya no tiene responsabilidad. Por supuesto que la autoridad educativa la tiene, como la tienen todas las instituciones. Hay que recordar que no nada más para niñas, niños, adolescentes está el DIF ni el CIPINA. Aquí hay un estado entero que está fallando cuando niños y niñas creen que deben o que pueden enfrentarse en este grado de violencia hasta estas consecuencias.
Las imágenes son brutales, ¿no? Brutales.
Son brutales, y ahí quizá vale la ocasión para hacer un llamado que cuando este tipo de violencia se observa en redes sociales, lo primero que tenemos que hacer es denunciar y no reenviar. Sirva la ocasión para hacer un llamado a que no se viralicen estos videos. Corremos un grave riesgo también, son muy dolorosos, tiene que haber advertencias para las personas que lo miren, y sobre todo, ojalá quienes nos estén escuchando no expongan a niños, niñas, adolescentes a este tipo de imágenes, y cuidar también que la memoria de Norma Lisbeth sea respetada en este sentido, y que se pueda hacer una restitución de sus derechos, de su honra pública, de su trayectoria de vida, que tiene que ser honrada y respetada, aunque haya sido corta, y que no sean estas las imágenes que queden fijadas en el espacio de la internet para recordarla.
¿La difusión de estas imágenes no genera conciencia?
Yo creo que genera conciencia todo lo otro. Esta entrevista que estamos teniendo, Carlos, que se hable de esto en las escuelas, que se enseñen resoluciones o manejos alternativos de los conflictos, es lo que sí genera conciencia. Me parece que dar un hecho noticioso en el que se diga que una niña murió como consecuencia del bullying es lo suficientemente fuerte. Podemos explicar las cosas sin utilizar los videos, que pueden resultar pues revictimizantes, incluso cuando hablamos de una niña que ya perdió la vida, pero se puede acudir, y ahí la creatividad del gremio comunicaciones y periodístico tiene que estar a la altura para generar alerta, conciencia, como dices, a través de otro tipo de narrativas que no impliquen solamente el colocar una y otra vez estas fuertes imágenes contra esta niña.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, y estamos en contacto.
Estamos en contacto. Buenas tardes.
Hasta luego. Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Son las 2 de la tarde con 20 minutos.
Así las cosas.
Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada un especialista en temas de tecnología, Luis G.I.G. Vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo en este programa, eso de la inteligencia artificial va a ser un cambio de mundo. Así como el internet, la llegada de internet nos cambió todo, todo, todo nos cambió. O sea, fue un salto en términos de humanidad. La inteligencia artificial, no sé si va a ser un salto para adelante, va a ser un salto para atrás, para un lado, pero va a ser un salto. Esto va a cambiar totalmente. Eso pienso yo, pero a ver, ¿qué piensa Luis G.I.G.? Luis, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Carlos, y estás totalmente en lo correcto. Creo que esta es la próxima evolución a la cual nos vamos a enfrentar, en donde incluso creo yo que hasta los programas educativos podrían cambiar, sobre todo porque la manera de obtener la información de medicina, de historia, de política, de leyes, está a la mano y únicamente nos media un chat. Básicamente eso es lo que tenemos en este momento, Carlos.
¿Te da un poco de miedo o crees que pueda generar miedo ya cuando empiezas a ver todo lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer y en todas las disciplinas en las que es capaz de sustituir al ser humano? Es decir, pues hasta ensayos filosóficos, poemas, vamos, todas las actividades de la vida. Por ejemplo, el otro día veía uno como periodista que te redacta las noticias, pues, ¿no? O sea, te dice, por favor, ¿sí?, dame esta noticia como para darle en un diario de televisión. Ah, y te la pone con el lenguaje de televisión. O sea, dices, ¿cómo? ¿Qué es esto?
Mira, algo que yo he estado probando es este sistema que se llama ChatGPT, que es una compañía que se llama OpenAI. Básicamente, ¿sí?, ¿qué es ChatGPT? Vamos a explicarlo con manzanas. Imagínate, Carlos, imaginemos la biblioteca esta Encarta, la que teníamos y que venía en discos compactos, en DVDs. Y que esa es la información que tenemos de base. Esa información va a alimentar un chat. Y tú le puedes preguntar, oye, ¿quién descubrió América? ¿De qué altura es la Torre Eiffel? Etcétera. Y eso te va a responder. Pero tal cual, Carlos, como si estuvieras platicando, como si tú y yo estuviéramos platicando por WhatsApp, en ese tono. Incluso a un nivel donde le puedes decir, oye, no me gustó lo que me respondiste, ¿lo puedes cambiar de tono? Y te ayuda. Ahora, imagínate que no es únicamente la información de Encarta, sino la información de noticias, ensayos, etcétera, hasta septiembre del 2021. ¿Qué cantidad de información tiene? Si me lo permites, Carlos, trabajamos en un par de ejemplos. Le preguntamos a ChatGPT, pues, que te describiera, pero como si fuera escrito esta descripción por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
O sea, ¿cómo fue exactamente lo que le redactaste al ChatGPT?
Tal cual yo le puse, describe a Carlos Loret como si fueras el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y no te contestó el ChatGPT, no insulto, no, o sea, mi inteligencia artificial,
Charlie,
está educada.
Charlie.
¿Qué pasó?
Lo que dice Luis es cierto, es totalmente cierto. Yo también hice lo mismo. ¿Quieres escuchar, por favor, cómo te describiría el presidente López Obrador?
O sea, a ver,
inteligencia artificial.
¿Cómo dice la pregunta? Repítala para que quede a todo el mundo claro.
Repito la pregunta, Carlos. Exacto. Describe a Carlos Loret como si fueras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa fue la pregunta.
Esto es lo que se escucha.
Actúelo, duende.
Carlos Loret de Mola es un periodista y conductor de televisión mexicano, originario de Mérida, Yucatán. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en varios medios de comunicación, incluyendo Televisa. Aunque no siempre hemos estado de acuerdo y en ocasiones hemos tenido discrepancias, es importante reconocer que Carlos Loret es un profesional en su campo y ha contribuido al periodismo en México. En una democracia, la libertad de expresión y el debate público son fundamentales, y él ha sido parte de ese diálogo en nuestro país.
¡No, hermano! Oye, Luis, yo traía la guardia en alto porque dije, ahorita viene el golpe, ¿no? O sea, corrupto, chayotero, ¿no?
¿Qué es eso? Yo vi ese ChatGPT muy fresa. Lo vi muy fresa, la verdad. Sí.
No pasa la prueba de la mañanera ese ChatGPT. No pasa.
Es que, hermano,
se
me quedé esperando los sabrosos, ¿no?
Le hace falta un fact-checking.
Le hace falta ver más bugs al ChatGPT.
Exacto.
Le hace falta ver más mañanera.
Aquí es donde me queda claro que todo esto es artificial, hermano.
Exacto. Ahora, Carlos, no se quedó ahí. En homenaje a ti, Carlos, yo le pedí a ChatGPT que en homenaje a ti te describiera, pero con una bomba yucateca.
Anda. ¿Y qué te dijo? A ver, ¿qué dijo?
Si el duende la tiene ahí, nos ayuda.
A ver, duende la tiene.
Más ritmo que el servidor.
Aquí la tengo.
Bueno, a ver, que pongan musiquita de jarana o algo así,
por
¿no?
Mínimo.
Ya que estamos en este asunto,
algo,
¿no?
Que
no
se escucha,
no lo vamos a echar así en frío, ¿no? O sea, es una
pregunta.
Le pidieron. ¿Cómo fue la pregunta, duende? A ver.
Describe a Carlos Loret con una bomba yucateca. Vamos a escuchar. Esto fue lo que dijo esta inteligencia artificial, este chat GPT, mira, escucha. De Mérida a la pantalla grande, Carlos Loret llegó con su buen talante. Periodista audaz y valiente, en la noticia siempre está presente. ¡Bomba!
¿A poco bomba, esa bomba, bomba la hizo el chat?
No, la bomba no la, la bomba la agregamos nosotros. Pero el texto sí lo hizo.
O sea, la rima la hizo el chat.
La rima la hizo el chat. Ahora, para que se den una idea, y sobre todo que lo interesante que es, yo le he puesto, por ejemplo, información quizá de un teléfono celular o de una biografía, y le digo, redáctamelo como si fuera un guión de stand-up comedy, y lo hace. Redáctamelo como si fuera esto una poesía. Y esto es lo que está interesante, que tiene toda esta información. Lo que sí es un hecho, Carlos Duende, es que sí hace falta checar ciertos datos, porque muchas a veces la información que da no es 100% precisa. Es por eso que yo sí creo que en este momento este tipo de herramientas sí requieren que haya editores de contenido que justo verifiquen la información, porque esto es lo que sí podría generar un problema a través de la creación de noticias falsas.
Pues les tengo una noticia, muchachos. Les tengo una noticia porque ya sabes que los hackers nunca faltan. Nunca faltan los hackers. Y pues ya salió una versión que se llama Chat OGT. Así se llama.
No, espera, hermano,
espérate. Es que aquí viene la realidad. Porque en este chat vuelves a preguntar y dices, a ver, describe, ¿no? A Carlos Loret de Mola. O sea, pero como si fueras López Obrador. Y fíjate lo que dice este chat, mira.
Chayotero, vendido, deshonesto, conservador, contrapacerías,
contingente. Yo pensé que era el chat 4T.
Exactamente, el chat G4T.
G4T, no, pues, de la realidad.
Dime una cosa, Luis. Más allá de este jugueteo que ha sido divertidísimo de ver cómo... Pues el otro día pasó el examen de la barra de abogados de Estados Unidos, que es un examen perrísimo. Más allá de esto que nos ha empezado a sorprender, que te ayuda en las tareas y que te hace ensayos y que te hace todo esto. A ver, ¿cuál va a ser ese cambio generacional, esa evolución que tú dices? ¿Cuál va a ser ese poder transformador, digamos?
Creo que el poder transformador viene en que la información está muy a la mano. Digamos que el proceso de inmediatez al cual ya estamos acostumbrados a través de los videos, a través de los contenidos, ahora viene en el texto, algo que no teníamos, y sobre todo en un lenguaje natural. Entonces, de esta manera, mira, para que te des una idea, yo le he escrito, explícame esta noticias que han sucedido en el Congreso, pero como si fueran niños de 4 años. Y si te dice, bueno, es que hay un señor que está haciendo esto, esa inmediatez, esa adaptabilidad al target, al público, es lo importante. Y creo que eso va a ser muy interesante. Mi hijo me ha dicho, oye, quiero utilizarlo. Yo obviamente he dicho, no, porque tienes que seguir el formato de tu escuela, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se prohibió porque no saben cómo poderlo mediar entre el sistema educativo y las posibilidades que da.
No, qué interesante va a ser este asunto, qué interesante.
Ahora, no solo eso, Carlos, imagínate, también escribe el lenguaje de programación y justo, por ejemplo, la gente de ciberseguridad está preocupada porque gente que no conocemos del lenguaje de programación le podría pedir, redacta un lenguaje de programación para hacer tal o cual cosa. Entonces, ahí es donde están preocupados y sobre todo que justo te digo, pueda utilizarse para que a través de cierta información o ciertas peticiones, de una manera muy sencilla, se generen noticias falsas o algún tipo de movimiento en la red que carezca de veracidad.
Qué interesante. Duende, esto va a cambiar el mundo, Duende, de una vez.
Totalmente. No, totalmente, mi Charlie. O sea, el futuro nos alcanzó, hermano. Esta inteligencia artificial, este chat GPT, o sea, imagínate ya de todo, ya nada más una sola pregunta y hasta para que te lo digan con quien tú quieras. O sea, no, hermano, nos está rebasando por completo la tecnología.
Totalmente, y creo que la parte interesante es cómo la vamos a adaptar a lo que ya tenemos. Eso creo que es lo importante. Y lo que yo siempre he dicho, Carlos Duende, que la tecnología no es perfecta, es perfectible, y hay que entenderlo también de manera clara.
A ver, esta preocupación de que la inteligencia artificial vaya a suplantar al ser humano. Recuerdo que en alguna ocasión entrevisté a Jack Ma, ¿no? Ya sabes, este, pues digamos el Elon Musk de Oriente, ¿no? Si se me permite la comparación. Sí. Claro. Me decía que está muy preocupado por el tema de la inteligencia artificial y decía, a ver, tenemos que regular esto, porque si no, nos van a quitar la chamba y entonces se van a generar pobreza, infelicidad, puede haber guerras. O sea, es decir, esto puede acabar muy mal si no lo hacemos bien. ¿Qué piensas?
Yo creo que esa es la siguiente parte, y yo no lo veo tan lejano, sobre todo porque en Estados Unidos y en el Congreso Europeo están muy preocupados por legalizar quién puede y quién no y cómo manejar la información. Y esto tal cual tiene que ver con información. Y esto también va a ser muy, muy importante, Carlos, cómo se van a meter, sobre todo los legisladores, a prepararse para poder entender cómo trabajar con esto. Y sí, actualmente sí vemos cada vez legisladores más preparados. Ahora la guerra que traen contra TikTok es impresionante y están buscando justo eso, ¿no? Que la información pueda tener ciertas reglamentaciones, sobre todo de cómo se está manejando. Y sí, indudablemente va a entrar en temas políticos, sobre todo para ver cómo se puede utilizar y cómo no se puede utilizar.
Oye, muchísimas Charlie, gracias.
Rápido, nada más para agregar algo, querido Luis. No sé si recuerdan que hace aproximadamente 4 años, no recuerdo si era por ahí de 2017, tuvieron que desconectar, hermano, a 2 robots que ya estaban creando un lenguaje propio, ininteligible para los seres humanos. Fue una prueba que hizo Facebook de esta inteligencia artificial y resulta que descubrieron que estos robots llamados Bob y Alice empezaban a desarrollar un lenguaje propio, incomprensible para los seres humanos, en este tema de los sistemas de inteligencia artificial, y la compañía decidió parar el proyecto y desconectarlos. O sea, de ese tamaño, hermano, de ese tamaño.
El mismo... agregando únicamente, Duende, el año pasado también pasó lo mismo con un sistema creado por Google, y lo tuvieron que desconectar, pararon el proyecto. O sea, está fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo, de verdad.
Luis, te agradezco mucho. Muchos saludos.
E igualmente, un abrazo a todos.
Qué divertido estuvo. Gracias, Luis G.I.G., un experto en temas de tecnología. Gracias.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:42 PM. Blanca Mireles, volvemos contigo para concluir con los detalles de la conferencia de hoy del fiscal de Guanajuato. Cuéntanos, buena tarde.
Buenas tardes, pues así es, ya como lo escucharon en esta conferencia de prensa, son 6 los detenidos, todos de Tamaulipas y uno de Honduras, y los cuales, bueno, pues estarán a la espera de la audiencia para poder darle su sentencia. Además, comentarles que no han dado con la identidad de una de ellas, sin embargo, a nosotros nos han podido informar familiares que se trata de Jocelyn Daniela, a quien no les han llamado para poder realizar la identificación del cuerpo. Por lo tanto, tenemos esa información, además de que pues hay varios pues armas largas, armas cortas, así como miles de dosis de droga localizados en este predio, y que aún hasta el momento se continúan con los trabajos en el lugar, y que hay cientos de restos óseos que son localizados que pudieran ser de otras personas desaparecidas y los cuales estarán realizándole los estudios antropológicos y esqueléticos precisamente para poder dar con la identidad de las personas, y obviamente se sumarán los colectivos de búsqueda, quienes también ya se están poniendo en contacto con nosotros precisamente para ir a ese lugar y poder localizar a sus familiares. Hasta el momento este es el resumen, esto es lo que ha pasado y estaremos al pendiente para mucha más información, Arely.
Buena tarde, Blanca. Comenzaron las entrevistas en San Lázaro para los aspirantes a consejeros y presidente del INE. Jaime Brajero, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Así es, en los próximos minutos, a partir de las 3 de la tarde, arranca aquí en la Cámara de Diputados esta etapa de las entrevistas en el proceso de evaluación de los aspirantes a nuevos consejeros del INE, fase que concluye, por cierto, hasta el próximo miércoles 22 de marzo. Se trata, Arely, de una especie de examen oral que consiste en una exposición de 5 minutos y de responder 5 preguntas en torno torno al ensayo que entregaron estos aspirantes y los motivos por los que quieren ser consejeros electorales. Además, corroborar de viva voz su vocación de servicio público, la trayectoria profesional, su honestidad y la ratificación de sus conocimientos en materia de derecho electoral. La integrante del Comité Técnico de Evaluación, María Esther Azuela, explicó que los 92 aspirantes que van a hacer este examen se incluye a una mujer trans, a dos personas no binarias y una más que no quiso identificar su género. Bueno, todos ellos contarán con media hora para exponer sobre su ensayo y responder los 5 cuestionamientos, uno de ellos formulado por la ciudadanía. Luego de estas entrevistas, Arely, el comité integrará a los 20 mejores evaluados para conformar a las 4 quintetas que entregarán a la Jucopo a más tardar el 26 de marzo para que los líderes parlamentarios sometan al Pleno de la Cámara a estos 20 finalistas para elegir ya a los 4 nuevos consejeros, entre ellos a quien ocupará la presidencia del INE. Arely, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Las imágenes que se comparten de la golpiza a la niña Norma deben evitarse. Hay que proteger y honrar lo que fue su vida. Usarlas como ejemplo tendría que ser muy cuidadoso y explicado para que otros niños y niñas no caigan en la violencia. Hay corresponsabilidad de escuelas, padres, alumnos y maestros para evitar la violencia. Así lo dijo en W Radio Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Ojalá esa fuera la respuesta y la solución, porque entonces quizá podríamos mesurar en los hogares esto, pero hay que hacernos cargo de que la violencia que están viviendo niñas y niños es una violencia que está en las calles, que está en las instituciones, que está en las leyes, y me parece que aunque esto pueda ser leído bajo la clave de un incidente entre dos particulares, tiene que ser leído como un llamado de atención, como un grito de auxilio de niñez y de adolescencia.
Tenemos pases de fútbol. Domingo 19 de marzo a las 12 del día, Pumas contra Pachuca, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Reiterando el saludo, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes, porque hay información deportiva por todos lados, empezando por lo que va a acontecer esta tarde. A las 5, México enfrentándose a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Hemos dado seguimiento aquí toda la semana a esta novena, entrenada por Benjamín Gil, que ya apaleó a Estados Unidos, que ya trituró a Canadá y que ahora se enfrenta a Puerto Rico, que viene de imponerse al gran favorito República Dominicana. Duelo de grandes pitchers, Carlos. Julio Urías por México y por Puerto Rico, Marcus Stroman, de madre boricua, de padre estadounidense. ¿Cuál es la historia con Stroman? Este personaje que ha brillado jugando con los Blue Jays de Toronto, de hecho llegó a ser guante de oro en 2017, esta votación que determina al mejor en cada posición por cada liga, y él lo consiguió en 2017 por la Americana, que luego estuvo con los Mets con grandes resultados, que ahora se encuentra con los Chicago Cubs, con los Cachorros de Chicago. Stroman fue pilar para que Estados Unidos se coronara en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017, venciendo en la final a Puerto Rico. Pero decidió cambiar de equipo nacional, entendiendo que también puede jugar para Puerto Rico. Y así como ayudó a Estados Unidos a imponerse a Puerto Rico en 2017, ahora está con los boricuas en este clásico mundial. Cada deporte con sus reglas de a qué jugador puede elegir para su equipo y cuándo puede cambiar. Stroman ya fue campeón del clásico mundial, pero lanzando para Estados Unidos, y 6 años después aparece lanzando para Puerto Rico y es el rival este día de México. Un personaje de muy reducida estatura, por eso es muy reconocible en el montículo, apenas por encima del 1.70. Marcus Stroman, de enorme poderío. Ojalá que hoy vengan buenas noticias con México a las 5 de la tarde. Japón ya está esperando en la semifinal. Japón, que todavía en Tokio se impuso en cuartos de final a Italia con facilidad. Japón, que le tocó la serie en su casa, porque la serie ha sido en 3 países, Japón, Taiwán y evidentemente Miami y Phoenix en Estados Unidos. Japón cerró la fase de grupos con 4 victorias frente a Australia, Corea, República Checa, China. Era un grupo accesible para ellos y entonces se impone después a Italia y ya espera a Japón en la segunda ronda knockout, en semifinales, para el duelo que sería este domingo, ojalá que contra México. Esperemos lo de hoy, México-Puerto Rico, en el Clásico Mundial de Béisbol, Stroman frente a Urías. También el día de hoy, sorteo de Europa League, Santi Jiménez le va a tocar enfrentarse a la Roma de José Mourinho, un rival duro para Santi, ojalá que con buenos resultados para el delantero mexicano. La Roma, que ha ido creciendo mucho, eliminó a la Real Sociedad al tiempo por el otro lado, así como en la Champions quedaron pegaditos Real Madrid, Chelsea, City y Bayern. Por el otro lado también van pegados los más poderosos, porque están United contra Sevilla, el eterno ganador de Europa League o de Copa UEFA, y su ganador irá contra Juventus o Sporting de Lisboa. Por el otro lado, Feyenoord de Santi Jiménez contra Roma, y su ganador irá contra el Leverkusen dirigido por Xavi Alonso y el Union Saint-Gilloise de Suiza en la Europa League. Fin de semana de clásicos en México, Tigres Rayados, también Chivas América este sábado pasadas las 9 de la noche. En España, Barcelona Real Madrid. El Barça no cuenta con Pedri, parecía que el gran mediocampista canario se subía a la lista, se recuperaba, finalmente no puede alinearlo el Barcelona en este duelo que puede ser la escapada final del Barça a la Liga, tiene 9 puntos de ventaja, o la última oportunidad del Madrid de recortar. El empate será bueno para el Barça, por mucho que se encuentren jugando en el Camp Nou. Carlos, convocatorias de selecciones, porque vienen partidos ya de eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2024. Cristiano Ronaldo aparece en la primera lista de Roberto Martínez, aquel que dirigiera con éxito en la Liga Premier y luego a la selección de Bélgica. Ahora es el entrenador, el seleccionador de Portugal, y llama a Cristiano Ronaldo en este listado. Conca Champions, la buena, que León se impuso en su duelo el día de ayer al Tauro de Panamá. La mala, que el Pachuca en casa no pudo frente al Motagua hondureño. Ganaba 1-0, no hizo el segundo, y ya habíamos dicho que el gol de visitante sí cuenta, así que el Motagua consigue el empate hacia el final del partido, y con eso echa fuera al Pachuca. Motagua irá contra Tigres, León irá contra el Violet de Haití, del otro lado Atlas contra Filadelfia, al tiempo que Vancouver frente al LAFC de Carlos Vela. Quedan 3 mexicanos, Atlas, Tigres, León, quedan 3 de la Major League Soccer, Vancouver, LAFC, el cuadro de Los Ángeles, y evidentemente el Filadelfia, además del haitiano Violet y el Motagua. Y por último, querido Carlos, sesiones de prácticas en Arabia Saudita con los mismos 3 que subieron al podio un par de semanas atrás en Bahrein. En aquel caso había sido Verstappen campeón, segundo Checo, tercero el inesperado Fernando Alonso. En esta ocasión, tras 2 sesiones de prácticas este viernes, primero Verstappen, segundo Alonso, tercero Checo. Otra sesión de prácticas para este sábado temprano por la mañana. La clasificación ya el sábado más tarde, poco antes del mediodía, y el domingo la carrera en este circuito que recordarás el año pasado que cayó un misil en una refinería cercana a Jeddah, donde corrían los pilotos, que por ahí alguno decía por la comunicación, no sé si se está quemando mi coche, huele a quemado, y le decían, no, no es el coche, fue un ataque terrorista, los pilotos no iban a correr el Gran Premio, finalmente sí lo hicieron, ahora en Arabia Saudita. Así la sesión de prácticas este día tras 2 sesiones, primero Verstappen, segundo Alonso el asturiano, tercero Checo Pérez. Querido Carlos, un abrazo, buen fin de semana.
Quedamos pues, mi querido Beto Lati, muchísimas gracias. Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.